compartir, hermanos, en el contexto de nuestra jornada de evangelismo de fin de año, compartir un pasaje que se halla en Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel, capítulo 18, verso 32, nos dice la palabra de Dios: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Oremos. Señor y Dios, Padre soberano, nosotros nos acogemos a tu amor y misericordia que en Cristo Jesús nos ha dispensado para capacitarnos para entrar a tu santuario y adorarte. Ahora, Señor, en tu presencia estamos y te rogamos que tú nos hable. Habla, Señor, que tus siervos y siervas escuchan. Bendice nuestros corazones con este evangelio que traeremos. Dásnos, Señor, luz de lo alto para ver la hermosura de nuestro Salvador y la negrura de nuestros pecados. Obra salvación entre nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí el Señor: no quiero la muerte del que muere, convertíos y viviréis. Ciertamente este es un pasaje maravilloso, porque nos informa, nos dice que Jehová no quiere la muerte sobre la faz de la tierra. Jehová no quiere la muerte de ninguna de sus criaturas. Él no quiere ver morir a nadie, ni físicamente, ni espiritualmente. Jehová quiere ver morir a nadie. Aquí en este pasaje encontramos al Señor Jehová, quien primero nos declara su voluntad. Él dice: no quiero la muerte del que muere. Esa es su voluntad revelada, esa es su voluntad perfecta. Segundo, vemos aquí que Jehová el Señor nos manda a salir de los brazos de la muerte. Convertíos, nos manda Él. Eso es lo que Él demanda para salir de la muerte. Convertíos. Tercero, nos promete conversión y como fruto de ello, dice Él, y viviréis, y viviréis. Jehová declara, no quiere la muerte del que muere. Jehová manda al hombre que se convierta. Y Jehová promete que si te conviertes, entonces vivirás. Toda persona nace y vive legalmente muerta, porque en Adán todos fuimos infectados con el pecado original, y la paga del pecado ha sido, es y será siempre la muerte. En esta semana pasada vi en el periódico que ejecutaron a un señor que por los años 77-78 había sido un terror en Estados Unidos para la raza negra. Mató a 20 negros porque él creía en la doctrina de la superioridad de la raza. Él creía que los negros eran bichos que debían de morir. No había lugar para ellos sobre la faz de la tierra. Él era discípulo de Adolfo Hitler, era nazi de credo y aplicaba esa doctrina. Mató alrededor de 20 negros en Estados Unidos. Finalmente, este hombre fue atrapado y puesto en la cárcel. Le dictaron sentencia de muerte. Bueno, en esta semana, 30 años después, le aplicaron la pena de muerte. Este hombre Hace 30 años le habían juzgado, castigado y había estado preso esperando que esa sentencia legal se cumpliera. Legalmente ese hombre estaba muerto. 30 años preso, legalmente estaba muerto. Esa muerte legal se ejecutó y allí dio su fiel cumplimiento. El hombre nace exactamente en la condición en que ese hombre se encontraba. Nace y vive legalmente muerto. Legalmente muerto nace todo ser humano, porque todo ser humano nace infectado con el pecado original, y la paga legal asignada por Dios para cubrir el costo del juicio es la muerte. Y esa muerte legal, causada por el pecado original, produce en el hombre la muerte espiritual y produce también la muerte física. De hecho, la muerte eterna será una realidad en ti cuando la sumatoria de la muerte legal más la muerte espiritual dé como resultado la muerte física. Ahora, ¿qué nos declara el Señor con relación a la muerte legal, a la muerte espiritual y a la muerte física del ser humano? ¿Qué nos declara el Señor? Él dice, no quiero la muerte del que muere. Esa es la voluntad revelada de Dios. Él no quiere la muerte legal, Él no quiere a nadie muriendo espiritualmente, Él no quiere ver a nadie muriendo físicamente. Dios aborrece la muerte legal, detesta la muerte espiritual y odia la muerte física. Él no quiere tal cosa para sus criaturas, para los hombres y mujeres creados a su imagen y semejanza. Podemos saber ciertamente cuando un cuerpo que se haya acostado en una cama se haya con vida o se haya muerto, ¿sí o no? Usted puede saber si alguien que está acostado en una cama, durmiendo, si está muerto o está vivo. ¿Cómo podemos identificar a alguien que está vivo? ¿Cómo podemos identificar a alguien que está muerto? Bueno, por los síntomas, por los síntomas, por los signos vitales. Ellos hablan de vida. La ausencia de esos signos vitales, ¿de qué hablan? Hablan de muerte, hablan de muerte. Habla de ausencia de vida en el cuerpo. Pues así como podemos identificar por los signos vitales si alguien está muerto o está vivo, asimismo también podemos identificar por los signos espirituales si alguien está muerto o si alguien está vivo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la realidad espiritual. Podemos saber si un ser humano tiene vida espiritual o si está muerto. Podemos saber si un ser humano va caminando hacia el cielo o va caminando hacia el infierno. Podemos saber si un ser humano se haya perdido o ha sido salvado. Podemos saber si alguien es un hijo de Dios o un hijo del diablo. ¿De qué manera? Por los frutos. Por los frutos lo conoceréis. Por los signos lo conoceréis. Cuando alguien está muerto espiritualmente, su corazón estará puesto en la tierra y no en el cielo. Cuando alguien está muerto espiritualmente, ama más a las criaturas que al Creador. Cuando alguien está muerto espiritualmente, se preocupará más por los deleites temporales que por la felicidad eterna de su alma. Cuando alguien está muerto espiritualmente, ama más las cosas naturales que las cosas celestiales, que los asuntos celestiales. Cuando alguien está muerto espiritualmente, se interesará más por su salud física que por su salud espiritual. Cuando alguien está muerto espiritualmente, se interesa más por su condición social en el mundo que por ser miembro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando alguien está muerto espiritualmente, se interesa más por las posesiones materiales que por las provisiones espirituales. Su énfasis son las provisiones materiales. Puesto en forma más sencilla, cualquiera que ame más la tierra que al cielo, podemos concluir que se haya muerto legalmente, muerto espiritualmente y muerto físicamente. Cualquiera que ame más sus posesiones materiales que lo que ama a Dios, podemos asegurar que se haya muerto espiritualmente, se haya muerto legalmente, y como consecuencia de eso, se haya rompiendo del corazón a Dios, quien no quiere la muerte del que muere. Proverbio capítulo 8, verso 34 al 35 dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Y da la razón de esa bienaventuranza: porque el que me halla, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser bienaventurado en esta vida? Escucha a Jehová. Ven a Él. Él es la fuente de la vida. Obtén la vida y vivirás. Eso hará feliz tu alma y hará feliz el cielo. Dios no se complace en la muerte del que muere, sino que se complace en la conversión y salvación de los hombres. Él se complace en salvar a los pecadores. Ahí se deleita Dios. Está claro entonces que es el deseo de Dios que los hombres se vuelvan a Él y que vivan como resultado de esa vuelta a Dios. Dios desea que de manera sincera la conversión aún de aquellos que Él sabe muy bien nunca serán convertidos. Dios desea la conversión de esta gente. Aún de aquellos que Él sabe que nunca serán convertidos. Segunda de Pedro 3:9 dice: Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. ¿A qué? Al arrepentimiento. Él es paciente. Este mandamiento revela la voluntad perfecta de Dios. Convertíos, convertíos, convertíos. Esa es la voluntad perfecta de Dios para todo hombre muerto, para toda mujer muerta. Ahora, ¿por qué razones o por cuáles razones no quiere el Señor la muerte del que muere? ¿Por cuáles razones quiere el Señor que la gente se convierta, que la gente viva? ¿Por cuáles razones? Primero, Dios no quiere la muerte del que muere legalmente, del que muere espiritualmente, del que muere físicamente, del que morirá eternamente. ¿Por qué? Porque el Señor nuestro Dios es un Dios maravillosamente misericordioso. Por eso Él no quiere la muerte del que muere, porque Él es un Dios infinitamente misericordioso, maravillosamente misericordioso. Por eso no quiere la muerte del que muere, sino que la gente proceda al arrepentimiento, que se conviertan. Como bien lo expresa Éxodo 34, 6 al 7, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el corazón de Dios, de cara a los pecadores. Ese es el deseo, la voluntad perfecta de Dios para con los pecadores. Él es un Dios maravillosamente misericordioso. Por eso no quiere la muerte del que muere, sino que vivan. Por eso nos dice que Dios no se complace en la condenación y en la muerte del impío, porque Él es un Dios misericordioso. La segunda razón por la que Dios no quiere que el hombre muera, que Él no se complace en la muerte del que muere, es el hecho de que la Biblia está llena de mandamientos, de motivos o motivaciones y de promesas de vida eterna. De tapa a tapa la Biblia está llena de promesas, llena de motivaciones, llena de mandamientos, donde Dios conmina al hombre, donde Dios manda al hombre, donde Dios le urge al hombre para que se arrepienta. De tapa a tapa, la Biblia está llena de mandamientos. Isaías 55, 6 al 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, quien vendrá, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio. ¿En qué? En perdonar. Él será amplio en perdonar. Por eso Dios no quiere la muerte del impío, porque Él tiene una venida amplia llamada perdón. Y Él quiere que todo pecador camine por ahí, por la venida amplia del perdón. Él no quiere la muerte del que muere. ¡Qué alegría experimenta un preso cuando haya la libertad! ¡Qué alegría experimenta un mendigo cuando encuentra un botín! ¡Qué alegría encuentra un enfermo cuando recupera la salud! ¡Qué alegría, qué dicha experimenta un muerto cuando es vuelto a la vida! Pero ninguna alegría es mayor. Ningún gozo es mayor, ninguna felicidad es mayor que la que experimenta el alma perdida cuando se encuentra cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es amplio en perdonar. La tercera prueba de que Dios no se complace en tu condenación y muerte nos la ofrece el hecho de que el Señor ha comisionado a sus predicadores del Evangelio para que te recuerden y adviertan de tus pecados y de las consecuencias temporales y eternas del pecado. Dios ha comisionado a una multitud de evangélicos que predican el Evangelio para que te recuerden y te hablen de la entrañable misericordia de Dios. Él ha comisionado e enviado a una multitud de evangélicos y de evangélicas para que te lleven el mensaje a través del cual se te muestra el camino de la vida que ofrece el Señor en el perdón de tus pecados. Cuarto, si Dios deseara tu muerte en el infierno, si Él no deseara que tú fueras salvo y convertido, no te habría dado todas las providencias que a diario tú experimentas en este mundo. con cada hecho, con cada situación, con cada circunstancia que a diario tú experimentas y que suceden en tu vida, sean buenas o sean malas, el Señor te está llamando para que te acerques a Él. Y a diario sucede eso. Paso a paso, minuto a minuto, en la providencia de Dios, Él te está invitando para que vengas a Él y beba de la fuente de la vida eterna. Es la Biblia la que pregunta directamente diciéndote a ti, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento? ¿De qué nos habla aquí este pasaje? Nos dice que Dios está usando a diario toda la gracia de su providencia para llamarte e invitarte a tener un encuentro salvador con el Señor Jesucristo. Y la razón de ello es porque Él no quiere la muerte del que muere. Él no quiere la muerte tuya de ninguna manera. Él no quiere que tu alma sea arrojada en el infierno el día que mueras en esta tierra. Por eso se ha mantenido esperando pacientemente que te arrepientas día tras día y año tras año. Él ha sido paciente para contigo, aguardando el momento, la hora, el día en que tú has de proceder al arrepentimiento. Él no quiere tu muerte. Para Él hubiera sido muy fácil arrojarte en el infierno en medio del lodo de tus pecados. Cuando estabas siendo arrogante, cuando estabas mintiendo, cuando estaba siendo deshonesto, cuando estaba siendo incrédulo y burlador de su evangelio, para Él habría sido muy fácil tomarte por los moños y zumbarte al corazón del infierno. ¿Qué le cuesta a Dios hacer eso contigo? Nada. Considera cuán fácilmente puede Dios detener tu aliento y despertarte en la eternidad del infierno en un abrir y cerrar de tus ojos. Y oigan, niños, jovencitos y adolescentes, esto también es para ustedes, porque también a los niños se le apaga el aliento. En los cementerios hay más gente jóvenes y niños enterrados que gente vieja. Chequen las inscripciones. ¿Cuándo nació y cuándo murió? La mayoría de muertos en El Salvador de allí, Cristo Salvador. La mayoría, menos de 20 años. No creáis que sois de hierro o de concreto armado. Cuán fácilmente el Todopoderoso puede atar tus manos para lanzar tu cuerpo en el sepulcro y tu alma en el infierno eterno. Cuán fácilmente para Dios hacer tal cosa. ¿Cuán fácilmente puede el Señor sacudir tu cuerpo con el dolor de una enfermedad para recordarte que tú eres polvo y que al polvo volverás? ¿Tarde o temprano? ¿Cuán fácilmente puede el Señor Dios Todopoderoso deshacer tu cuerpo para que te vayas a la eternidad a fin de que allí enfrente su justicia eterna en un infierno eterno, como lo es su justicia? Mi amigo que aún no te has convertido, viene ese día cuando el juez te preguntará, cara a cara. ¿Qué tienes contra tu Creador? ¿Qué tienes contra su verdad? ¿Qué tienes contra su Cristo? ¿Qué tienes contra sus siervos? ¿Qué tiene contra sus caminos santos ante los cuales te has revelado día tras día? ¿Qué tienes? Vendrá ese día. Viene ese día cuando te presentarás delante del juez del universo y allí él te preguntará qué pretextos puedes usar para justificar tu estado de rebeldía. Con qué obstinadamente te negaste a vivir por la fe, una vida arrepentida y consagrada a mí. Viene ese día en que te dirán, da cuenta de tus pecados, da cuenta del uso del tiempo que has disfrutado, da cuenta del abuso de mis misericordias, del abuso de mis dones espirituales, del abuso de mis dones materiales, con que coroné todos los días de tu vida aquí en la tierra. Da cuenta de eso. Da cuenta de esos largos días de salud. Da cuenta de esos largos días de mente brillante que te di. Da cuenta de los ojos con mirada radiante que te di para que vieras las maravillas de mi ley. Pero cerraste tus ojos para no contemplar las maravillas de mi ley. O si viene ese día en que te pedirán cuenta y te dirán, da cuenta de los oídos sonoros que te di para escucharlo todo, pero siempre lo cerraste a mi voz que te llamaba tiernamente diciendo, hijo, hijo, ven. No quiero la muerte del que muere. Lo cerraste. Viene ese día en el cual se acabarán todas y cada una de esas excusas infernales con lo que ha vivido postergando y posponiendo venir a la vida. Excusa tras excusa. Hoy no puedo. Mañana sí. Despierta y sigue con el mismo cuento. Hoy no puedo. Mañana, mañana y mañana. Si no te arrepientes ahora, viene ese día cuando tu corazón deseará derretirse como si fuera una masa de mantequilla delante de tu Creador y juez, pero no podrás derretirte y sumirte en la inexistencia. Tendrás que afrontar cara a cara la justicia vengativa de tu Creador y juez. Si no te arrepientes ahora, viene ese día cuando deseará hacer pedazos tu altivez, cuando deseará hacer pedazos tu orgullo y arrogancia y tu corazón obstinado que ha desafiado la paciencia y la misericordia de Dios durante todos los años de tu vida. Y no respondiste a ello, al deseo de Dios de que vivieras. Ezequiel nos dice que el Señor no quiere que llegue para ti ese día. Por eso te manda ahora a que te arrepientas y que viva. Por eso también día tras día el Señor te ha sostenido paciente y misericordiosamente, supliendo cada una de tus necesidades temporales y espirituales. ¿Sabe para qué? Esperando que tú te arrepientas. Esperando que tú vengas a la fuente de la vida y coma del maná de la vida y beba de esa fuente de agua que salta para vida eterna. Pacientemente Él está allí, esperando y aguardando por ti. Él te ha dado cada minuto del tiempo que has vivido en esta tierra, esperando pacientemente para que tú vengas a Él y lo conozcas como Señor y como Salvador de tu vida. Y tú has rehusado. Tú has rehusado proceder al arrepentimiento, a la conversión, a la entrega de tu vida a Cristo para que sea tu único y suficiente Salvador y Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tiene que esperar el Señor por ti. Has tenido tiempo para todos los asuntos y negocios mundanos en que tu corazón engañoso y perverso te has involucrado. Has tenido tiempo durante 12 años para hacerte bachiller. ¡Oh sí, yo soy bachiller! 12 años dediqué a buscar ese diploma. Para eso hay tiempo. Luego, tiempo. Hay tiempo para hacer la carrera, 4, 5, 7 años, y qué sé yo, cuánta maestría. Ah, sí, tiempo para eso hay tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para cherchar, tiempo para hablar por teléfono, tiempo para leer periódicos, tiempo para chatear, tiempo para navegar en internet. Hay tiempo para todo. Y para tu alma y tu relación con Dios. Para eso no ha habido tiempo. Estás muy ocupado, muy ocupada. ¿Te describe eso a ti? ¿Tiempo para todo? ¿Menos para la prioridad número uno en tu vida? ¿Conocer al Salvador, el Señor Jesucristo? Oye el llamado del Señor. Convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. La quinta prueba que nos demuestra que Dios no desea la muerte del que muere es la muerte del Señor Jesucristo. Esa es la quinta prueba. La demostración más fehaciente de que Dios no desea la muerte del que muere es la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Dios hubiera preferido nuestra condenación, ¿habría venido nuestro Señor Jesucristo a este mundo a sufrir y a morir por aquellos que justamente merecían el castigo del infierno y de la perdición eterna? ¿Qué usted piensa? Saque su conclusión y responda. ¿Qué usted piensa? Nuestro Señor murió en lugar de aquellos que merecían ser castigados. Él mismo asumió el castigo de ellos. Él descendió al infierno donde ellos debían descender. ¿Qué nos enseña eso? Que Él no desea la muerte del que muere. Su sacrificio es y fue suficiente para salvar a todos los pecadores de todos los tiempos y de todas las edades, para salvar a los millones y millones de hombres y de mujeres que desde Adán hasta su segunda venida han poblado, pueblan y poblarán el mundo. Su muerte es suficiente para salvar a todos los descendientes de Adán. Sin embargo, debemos de aclarar que nunca ha sido, es ni será la intención de Dios salvar a alguien que no proceda al arrepentimiento. Nunca ha sido, nunca es y nunca será la intención de Dios salvar a alguien que no haya experimentado en su vida la gracia del arrepentimiento, la gracia de la fe salvadora en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nadie se salvará apartado de Jesús. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Sin ese mediador no te hunde, que no va. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Y esto se lo dijo el Señor a aquellos que pretendían que porque eran descendientes de Abraham, eran de la del linaje escogido, a aquellos que pretendían que tenían en sus manos la salvación, porque descendían de Abraham. Y el Señor le dice, no por ser hijos de Abraham ustedes serán salvos. Serán salvos si ustedes creen en Cristo como Señor y Salvador. Esta es la única puerta de entrada al cielo. Si no es por ahí, todos pereceréis, sean judíos, sean griegos, sean bárbaros, sean escitas, sean lo que sean. Si no es por esa puerta, no hay lugar para ti en el cielo. Una y otra vez vemos al Señor Jesucristo expresando su tristeza, expresando su dolor por la desobediencia, por la incredulidad de los hombres de su generación que desechaban el mensaje, su mensaje que le invitaba y conminaba a venir al arrepentimiento, a venir a la conversión, a venir a la fuente de la vida. Su lloro sobre Jerusalén fue también por tu propia alma, mi amigo, que como la de aquellos va rumbo al infierno si no procedes al arrepentimiento y a la fe en Cristo y solo en Cristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hermanos, ¿son estas las palabras de alguien que no desea la salvación de los pecadores? ¿Son estas las palabras de alguien que desea la muerte del impío? ¿Qué usted cree? Yo creo que estas son las palabras de un Dios cuyo corazón estaba sangrando al ver la muerte de aquellos que obstinadamente se negaban a acudir a Él para ser salvo y vivir. Son esas las palabras de un Salvador tierno, de un Salvador amante, de un Salvador cuyo corazón fue quebrado al contemplar la obstinada incredulidad en que la gente le rechazaba y rehusaba venir a beber de la fuente de la vida. Lo que fue real ayer, hermano, sigue siendo real en nuestra generación. Cristo no deseaba la muerte del que moría. Por eso intercedió por aquellos que lo crucificaran. Lucas 23:34, Padre, perdónalos, porque no saben, no saben lo que están haciendo, el crimen que están cometiendo. Ellos no entienden eso, perdónalos. Ahora, hermano, ¿de quién son estas palabras? ¿De dónde salen? ¿De dónde proceden? Del corazón de alguien que no quería la muerte del que muere. Del corazón de alguien que no deseaba que el pecador culpable fuera al infierno. Por eso intercedía por ellos y clamaba a aquel que podía librar al hombre del infierno y de la perdición eterna. Clamaba al corazón de Dios, tocaba el corazón de Dios, las fibras sensibles del corazón de Dios. Él procuraba en esta oración removerlas para que Él tuviese paciencia también para con esos. Digno de ser llevado al corazón del infierno en directo y en vivo. Sin embargo, ¿qué hace el Señor aquí? Clama por ellos. Y muy posiblemente de ese ramillete que había aquí, crucificándole, de esos 5,000 que se convirtieron cuando Pedro predicó, muy posiblemente de ahí había gente de esa. Tizones del infierno, arrebatados ¿de dónde? Del infierno. ¿Por quién? Por la gracia de Dios. Él no quiere la muerte del que muere. No quiere tu muerte. En conclusión, mi amigo, te invito a que te hagas las siguientes preguntas. Si amas en realidad tu alma, si amas en realidad tu vida, si amas en realidad tu existencia eterna, porque tú no eres un mosquito que carece de alma, tú no eres un sapo que carece de alma, tú no eres un pollo, una polla que carece de alma, tú no eres un ser irracional, una planta que carece de alma, tú tienes un alma inmortal que es salvar, tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios, tu cuerpo va al polvo, pero tu alma vuelve a su creador que la dio. Y de allí te despacharán para el infierno o al cielo eterno. Uno de dos. Por ello te debo hacer la siguiente pregunta. Te invito a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Realmente es verdad que debo volverme a Dios o morir? ¿Qué tú crees? Eso es verdad. ¿Es verdad que tú debes de volverte a Dios y vivir? ¿O rehusarte a volver a Dios y morir? ¿Eso es verdad? ¿Qué tú piensas? ¿Es verdad que tú debes ser convertido para vivir? ¿Y si no te convierte, es verdad que será condenado? ¿Que será condenada a un infierno eterno? ¿Qué tú crees? ¿No sería conveniente que tú hagas algo ahora, antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué tú piensas? ¿Te conviene o no te conviene convertirte? ¿Por qué? Tú no has hecho algo ahora, hasta ahora, con respecto a tu alma, con respecto a tu salvación. ¿Por qué tú no has hecho algo al respecto? ¿Por qué no has considerado seriamente esta doctrina, este tema, este asunto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú has corrido el peligro de descuidar algo tan importante, de tanta trascendencia para tu vida presente, futura y eterna? ¿Por qué? ¿Por qué has descuidado algo tan importante? ¿No te interesa que Dios haga un cambio real en tu vida? ¿No te interesa que Dios te imparta un nuevo nacimiento? ¿No te interesa que el Señor te dé una nueva vida en Cristo? ¿No te interesa eso? ¿No te interesa que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida del Cordero? ¿No te interesa? ¿No te interesa que de tu interior corran ríos de agua de vida? ¿No te interesa tal cosa? ¿No te interesa que te den a comer del fruto del árbol de la vida para vivir eternamente? ¿No te interesa eso? ¿Por qué no te interesa? ¿No te interesa que el Espíritu Santo te dé a conocer la vileza de tus pecados y las consecuencias temporales y eternas de tus pecados, que son horripilantes? Porque ¿de qué te libra el Señor? De lo que te arruina y desgracia la vida en esta tierra y en la eternidad. ¿De qué te limpian? Del sucio que contamina tu vida, que te desgracia tus días aquí en la tierra. Pablo veía su pecado, ¿y cómo lo veía? Como un cuerpo muerto que estaba atado a su cuerpo. Uno de los castigos de los romanos, cuando alguien mataba a alguien, era que lo amarraban en un palo. ¿Y saben cuál era el castigo? ¿O uno de los castigos? Le amarraban el cuerpo de aquel a quien él había matado. Y ya ustedes se imaginan. 2 días, amarrado, atado a un palo, y sobre tu cuerpo, el cuerpo de ese individuo a quien se le quitó la vida. ¿Creen ustedes que ese sería un buen remedio en estos días para los delincuentes que quitan vida? ¿Para los feminicidas? ¿Sería un buen castigo? A la matate en el parque 3 días con ella amarrada hasta que se le pudre encima. Coge ahí, chichi. A ver si es bueno, a ver si hay capela. Pablo veía el pecado como un cuerpo muerto, atado a él, putrefacto, hediondo, nauseabundo. Y él exclamaba en ese contexto, ¿quién me soltará? ¿Quién va a desamarrar este cuerpo de muerte para liberarme de él? ¿A dónde apunta? ¿A dónde mira él? A Cristo. Más gracias a Dios por Jesucristo, porque Él te puede liberar de ese cuerpo muerto llamado pecado, para que viva una vida limpia y sin malos olores. Ha sido quebrantado tu corazón y humillado por causa de tus pecados. Oh, mi amigo, si eso no es así, yo te invito en esta mañana solemnemente para que clames en la presencia de Dios, para que busques de Él ese arrepentimiento y esa fe que te ha de transformar en una nueva criatura, en un hombre nuevo, en una mujer nueva, para una vida nueva que ha de disfrutar en el tiempo y en la eternidad, en los cielos. Oh, mi amigo, si tú retrasas más tiempo el venir a la vida, tú estás corriendo el riesgo de ser abandonado por Dios y dejado en tus pecados con un corazón endurecido. Corres ese riesgo. Yo estoy a la puerta y llamo, pero Él no estará llamando por siempre ahí. Puede llegar el día en que no oigas más esos toques. Señor se fue. Te abandonó. Jóvenes, no se dejen engañar del diablo. El diablo paga mal al que bien le sirve. Cristo paga bien al que fiel le sirve. Si tú retrasas más tiempo el venir a Cristo y entregarle tu vida a Él, corres el riesgo de ser abandonado por Dios y de ser arrebatado por la muerte, y entonces será para ti demasiado tarde. La guagua se fue y te dejó. No hay ningún lugar para el arrepentimiento después de tu partida de esa vida, y ahora es el tiempo aceptable o nunca habrá para ti misericordia. Meditad en estas verdades gloriosas. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. Convertíos y viviréis. Ese es el clamor del corazón de Dios. Y eso es para ti. Ese es el deseo de Dios para ti. No te vayas de este lugar. Sin conversión, sin Cristo morando en tu corazón. Él está aquí, tiene su corazón abierto para recibirte, para cenar contigo y tú con Él. Glorias sean dadas a Él por siempre. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a este lugar. Señor, oh Padre soberano, gracias te damos, porque fruto de que tú no quieres la muerte del que muere, hoy estamos aquí, convertidos y viviendo en tu gracia. Concédenos, Señor, vivir cada segundo de esta vida agradecidos infinitamente por habernos convertido de muertos en vivos, de condenados en libertados, de cadáveres en hombres y mujeres resucitados. Gracias, Padre, por habernos sacado de la muerte legal, por habernos sacado de la muerte espiritual, por habernos sacado de la muerte física y por habernos sacado de la muerte eterna. Gracias, Padre, por esa obra extraordinaria de misericordia en favor de nosotros. Prospéranos lo que resta de esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.